Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Sufrimientos y Victoria del Mesías, por el pastor Sujel Michelén.
Vayamos ahora al Salmo 22. La semana pasada estudiamos la primera parte del Salmo. En esta mañana vamos a estudiar los versículos 22 al 31. Recuerden, ya el autor del Salmo ha descrito con detalles los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero ahora dice en el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y no olviden, según el autor de la carta a los Hebreos, es Cristo quien está hablando aquí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Hermanos, ¿de qué está hablando esta sección del Salmo 22? En estos versículos se anticipa la expansión del Evangelio en tres etapas que se van ampliando como círculos concéntricos. Comienza con el pueblo de Israel en los versículos 22 al 24, luego le sigue una gran asamblea que incluye a judíos y a gentiles en los versículos 25 al 29, y finalmente el anuncio se expande hasta alcanzar las futuras generaciones en los versículos 30 al 31. Veamos entonces estos círculos concéntricos, comenzando en primer lugar con el Evangelio proclamado a los judíos. Versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aunque todos los creyentes en Cristo son hijos de Dios y por lo tanto sus hermanos, el versículo 23 parece indicar que esta expresión allí tiene un significado más restringido. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Los hermanos de los que Cristo está hablando aquí primordialmente son aquellos judíos convertidos después de su resurrección. Durante su ministerio terrenal, el Señor dejó claramente establecido un plan de evangelización. Y el primer punto de su agenda era alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. El Señor envía a los discípulos, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Es decir, no prediquen en este momento el evangelio a las personas no judías. por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio debía llegar hasta lo último de la tierra, pero debía ser proclamado primero a los descendientes físicos de Abraham. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Pero estos versículos del Salmo 22 contienen mucho más que un plan de evangelización. Hay al menos tres verdades extraordinarias implícitas en esta estrofa del Salmo 22 que yo quiero resaltar antes de pasar a la segunda estrofa. La primera tiene que ver con la involucración de Jesucristo en la predicación de su evangelio. Hermanos, noten una vez más lo que dice el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es tal su identificación con el mensaje y es tal su identificación con los mensajeros que es como si el mismo Cristo estuviese anunciándolo. Yo, dice Cristo, el mismo que sufrió en esa cruz, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En Lucas capítulo 10, no lo tienen que buscar, pero allí leemos que el Señor Jesucristo envió a 70 hombres a quienes encomendó predicar el evangelio de dos en dos. El Señor les dice en el versículo 16: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cristo dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, es a mí que desecha. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, en su discurso del buen pastor. Dice en el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Cristo dice: una de las características de mis ovejas es que oyen mi voz. Versículo 27: mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Significa eso acaso que las personas que se convierten a Cristo deben escuchar una voz que viene del cielo? No. Eso es precisamente lo que Pablo aclara en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír la voz de Cristo y la voz de Cristo se escucha a través de la predicación de su palabra. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es a la luz de esta realidad que nosotros debemos interpretar las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 17, hablando precisamente del Señor y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dice: y vino, le está diciendo Pablo a los Efesios, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y uno se pregunta: ¿y cuándo el Señor Jesucristo visitó Éfeso? Cristo nunca salió en su ministerio terrenal del contorno de Palestina. Sin embargo, Pablo está diciendo allí, cuando la palabra de Dios fue predicada, el mismo Cristo usó su palabra para llamarlos a salvación a través de la predicación del evangelio. Y esa parece ser la idea detrás del Salmo 22, cuando Cristo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y Él ha prometido hacer esto primariamente en el contexto de la predicación de la palabra. En segundo lugar, yo quiero que noten también no solo la involucración de Cristo en la predicación del evangelio, sino también la involucración de Cristo con su pueblo en adoración. Versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, yo te alabaré. Versículo 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Como hemos visto ya, el autor de la carta a los Hebreos aplica el versículo 22 a la iglesia de Cristo. Y lo que este texto enseña es que Él se hace presente en medio de esa congregación. La palabra hebrea que se usa allí es la palabra kahal, que se traduce en el Nuevo Testamento griego como eclesía. Él está diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la eclesía, en medio de la iglesia te alabaré. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia en el nombre de Cristo para adorar a Dios, Cristo está diciendo: yo estaré en medio de ustedes. En medio de la eclesía, junto con mis hermanos, yo te alabaré. El mismo Cristo que mora en nosotros por su Espíritu no solo nos mueve a cantar, Él se une a nosotros en nuestros cantos cuando de corazón elevamos nuestras alabanzas a Dios. Y la tercera aplicación que yo quiero resaltar en esta estrofa del Salmo 22 es el enorme privilegio que Cristo concede a los creyentes al llamarlos sus hermanos. Esa es la enseñanza que el autor de los Hebreos quiere dejar en la mente de sus lectores en el capítulo 2. Vayamos una vez más a Hebreos capítulo 2, versículo 10, una vez más. Dice el autor: porque convenía que él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno, de Dios, son todos. Cristo, quien es el que santifica, y nosotros que por su obra somos santificados, ahora todos pertenecemos al mismo Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y cita el Salmo 22, como si lo hubiera dicho Cristo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la eclesía, es lo que dice el texto griego, en medio de la iglesia te alabaré. Mis hermanos, por medio de la obra redentora de Cristo, por medio de esa obra redentora, los creyentes son santificados y son hechos hijos de Dios. Y por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos sus hermanos. He ahí la enseñanza de la primera estrofa de la segunda sección del Salmo 22. Pero ahora el autor va a continuar haciéndonos ver cómo el anuncio de la salvación, que comenzó en Jerusalén con los judíos en el día de Pentecostés, desde allí se habría de expandir, alcanzar toda Judea, y muy pronto se habría de convertir en una gran congregación que llegaría hasta lo último de la tierra. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino. Y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán también delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. En los versículos 22 al 24, el anuncio iba destinado de manera particular a la descendencia de Jacob, al pueblo de Israel. Pero esta gran congregación que se menciona en el versículo 25 es mucho más amplia en su alcance, porque abarca todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Todas ellas reconocerán que Jehová, el Dios de Israel, es el único Dios vivo y verdadero. Noten el versículo 28 otra vez. Se acordarán y se volverán, reconociendo que de Jehová es el reino. Esas naciones se volverán y reconocerán que de Jehová, el Dios de Israel, es el reino y Él regirá las naciones. En otras palabras, ellos reconocerán que Él es el único Dios. Ellos reconocerán que Él es el soberano. Y ellos voluntariamente se someterán a su señorío. En otras palabras, lo que se está profetizando aquí es que en la persona y la obra del Señor Jesucristo habría de encontrar cumplimiento la promesa contenida en el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Noten la conexión. Así Abraham creyó a Dios cuando Dios le prometió un hijo y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, la buena noticia, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Desde el llamamiento de Abraham, el Señor dio a conocer su intención de formar un pueblo. Un pueblo que Él usaría como instrumento para beneficio de todas las naciones. Israel no existía para sí mismo, sino para traer de entre ellos al Redentor del mundo. Por eso, cuando Cristo muere y resucita, le encarga a sus discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que se anticipa en el Salmo 22. Queridos hermanos, el cristianismo es esencialmente misionero. La iglesia de Cristo, al igual que el pueblo de Israel, no existe para sí misma. Mis hermanos, nosotros no podemos contentarnos con el hecho de ser salvos. El anhelo de nuestro corazón debe ser que más y más personas encuentren en Jesucristo al Salvador que sus almas necesitan. Que más y más personas sean librados del engaño del pecado, para que puedan ver a Cristo en toda su hermosura, para que puedan ver a Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Y no solo aquí en República Dominicana, no, nuestro anhelo debe ir acorde con el anhelo de nuestro bendito Señor y Salvador. Y Él murió y resucitó para traer salvación hasta los confines de la tierra. Sí, yo sé que Dios no llama a todos los cristianos a ser misioneros, pero todos los cristianos, si son cristianos, deben mostrar interés por el movimiento misionero. Es algo que nos atañe a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque todo eso tiene que ver con la gloria de nuestro Señor. Nosotros queremos que su nombre sea conocido y exaltado. Nosotros queremos y debemos anhelar que la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo continúa penetrando las tinieblas de este mundo, trayendo verdadera vida a los que ahora están muertos. Queridos hermanos, es de eso que se trata el cristianismo. Es la transformación de un corazón que antes estaba entretenido con la bobería que este mundo ofrece y que de repente es despertado a la verdadera condición de su corazón, y este hombre se da cuenta que está bajo la ira del Dios Todopoderoso, y así, entendiendo su condición, él comienza a anhelar la salvación de su alma y comienza a ver a Cristo por primera vez en su vida como esa perla del gran precio, por la cual vale la pena venderlo todo. Por eso es que la nota dominante de esta sección del Salmo 22 es la adoración y la alabanza. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Eso es lo que nosotros somos. Un pueblo de hombres y mujeres, de todo pueblo, toda tribu, lengua y nación, que hemos sido despertados a la realidad de que solo nuestro Dios, el Dios que se revela en Jesucristo, es glorioso y Él es digno de suprema alabanza. Existe un solo Dios, uno solo, el que se ha revelado en la creación, el que se ha revelado en la Biblia y el que se ha revelado en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que esta gran congregación que se describe en el Salmo 22 no conoce divisiones étnicas, ni tampoco divisiones raciales, ni de clase. Noten una vez más el versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, pero se postrarán también delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida, su propia alma. En esa gran congregación encontraremos ricos y pobres, encontraremos poderosos y despreciados, juntos adorando a Dios en una misma alma y en un mismo corazón. He ahí la maravilla de la iglesia de Cristo, donde no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 28. Una cosa más antes de pasar a nuestro último encabezado. En el versículo 27 nosotros encontramos una declaración que a primera vista parece contradictoria. Dice el salmista que desde todos los confines de la tierra y de todas las familias de las naciones, hombres y mujeres se volverán a Jehová. Pero noten una cosa más. Dice, adorarán delante de él. Hermanos, eso para nosotros parece poca cosa, pero pónganse en la mente de David. 1000 años antes de Cristo. Pónganse en la mente de este hombre que asociaba la adoración primero con el tabernáculo y luego con el templo de Salomón. ¿Cómo David puede decir aquí? Vendrán desde todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones, y adorarán delante de ti. Yo me pregunto, ¿David habrá entendido eso? Ah, porque habría de llegar la hora en que el lugar físico de adoración ya no tendría la menor importancia, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, como le dijo Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24. Pero lo que es más aún, Cristo mismo prometió en Mateo 18, 20 que Él se haría presente por su espíritu donde quiera que estuviesen dos o tres congregados en su nombre. De manera, mis hermanos, que en el día del Señor, cuando la iglesia en China, la iglesia en Pakistán, la iglesia en los países árabes, la iglesia en Turquía, la iglesia en Norteamérica, la iglesia en República Dominicana se reúne en el nombre del Señor para adorar al Señor, ¿saben a dónde estamos? En la presencia misma de Dios, delante de Él. Y esa iglesia habría de perdurar de generación en generación, proclamando la gran obra de redención descrita en el Salmo 22 hasta el fin del mundo. Y eso nos lleva de la mano a nuestro último encabezado, que veremos muy brevemente, versículos 30 al 31. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta la última generación existente. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Ya vimos el evangelio anunciado a los judíos. el círculo más amplio, el evangelio anunciado a los gentiles. Ahora el círculo más amplio, ese anuncio llegará hasta la última generación. Hasta ellos llegará la noticia de lo que Dios hizo, de lo que Dios llevó a cabo a través de la muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Obviamente, eso implica la preservación de la iglesia a través de las edades hasta la segunda venida del Señor. Y a pesar de toda la hostilidad que los creyentes en Cristo han tenido y siguen enfrentando, el Señor ha cumplido su promesa. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él dijo: será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Él dijo: id por todo el mundo y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo ha cumplido su palabra. ¿Y cuál es ese mensaje que sería preservado y proclamado hasta la postrera generación? Que la justicia perfecta de Dios quedó plenamente satisfecha cuando Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Vendrán y anunciarán su justicia. Su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y hermanos, esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Que la justicia que nosotros no tenemos en nosotros mismos, Dios la ha provisto gratis para todo aquel que cree. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16, listo estoy para ir a Roma a predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo el mensaje eterno a través de programas como este. Agradeceríamos de todo corazón tu fiel apoyo financiero para seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.